Experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa, Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Foro W, nuestra mesa redonda. Los equipos, los grupos, el caballo negro.
Con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Hoy a las 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes.
En wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo.
¡Agosto al costo! ¡Precios listos, nunca antes vistos!
¡Oye!
¡Agosto al costo!
¿Y si mejor hacemos un
gesto? ¡Agosto al costo! ¡Hasta 12 meses sin intereses!
¡Eso ya no!
¡Agosto al costo!
Ok. Dormimundo, un mundo de descansos.
¡Agosto al costo!
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
¡Agosto al costo!
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios. Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia.
No es más que una farsa, un circo montado desde las mañaneras de Palacio Nacional.
¿Cómo es posible que hoy todavía haya personas que se bañan dos veces al día o cantan Julián Álvarez en la regadera? ¿Ya no da?
Con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 4 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, como bien lo dices, las 7 de la mañana. En este jueves, cuéntenos si ya tiene su café listo, si apenas está despertando. Por lo pronto veo que mi querida Gaby... Y ya tiene el café necesario para enfrentar este jueves. Para enfrentar
¡no
este
está
jueves.
Sola!
Exactamente, exactamente, mi querido Chapito.
Momento
así que...
de compartir el café, exactamente.
Exacto, bueno, pues ahí estamos. Y estamos en el 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y estamos en Twitter en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. También póngale por ahí arroba Bargentin, arroba J Risco. Síganos en Instagram también. Disfrute de todo lo que tenemos que mostrar en Instagram en arroba si las cosas W. Póngale por ahí también arroba Bargentin y arroba J Risco. Y está mi querida Eli o Anita, están en los teléfonos de W. En el 55-51-66-8900,
Eli.
Y en el 807-18-14-14, usted escuchará la dulce voz de Eli, ya lista, lista para atenderlo.
Así es. Bueno, mucha información esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia de todos los días. Hoy desde Palacio Nacional. Ya saben, cuando comience, si hay algo que destacar, por supuesto, se los compartimos. Pero bueno, decíamos, Javier, en un ratito más nos vamos a ir a Coahuila para ver qué está sucediendo. Por lo menos la información que tenemos hasta este momento es que hay 10 mineros atrapados en mina de carbón. Es una nota que además destacan, por supuesto, la mayoría de los diarios. La jornada la trae, por supuesto, en primerísima plana, estructura para la entrada de la mina de carbón Pinabete, ubicada en el municipio de Sabinas. Ahí es donde se dio este accidente. El percance en el que quedaron atrapados 10 trabajadores ocurrió cerca de las 13:35 horas a una profundidad de entre 50 y 60 metros. Así que en un ratito más nos vamos a enlazar para allá para saber qué está sucediendo con esta mina de carbón y las personas ahí atrapadas. Esta, sin lugar a dudas, es una de las notas. Javier, hoy que en realidad la agenda informativa está un poco más dispersa, hay temas que tienen que ver, sin lugar a dudas, insistimos, la mirada puesta allá en Coahuila, pero de allí en fuera un poquito más dispersa la agenda, y sin duda también el Tren Maya y lo que está sucediendo en torno al mismo. Por ahí de las 8 de la mañana vamos a hablar también de este asunto, Javier.
Sí, 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 el Tren Maya en varios diarios. La Jornada dice: revocan 3 recursos contra el Tren Maya, la obra continuará, es lo que destaca La Jornada. Y Reforma dice: ofrecen pensiones a cambio del tren. Aún no termina la obra y ya reparten las ganancias, y pone 3 puntos suspensivos, imaginarias. Es lo que pone el diario Reforma. ¿A qué se refiere esta nota de Marta Martínez? Con amparos pendientes de dilucidar y la obra inconclusa, el director de Fonatur, Javier May, ya compromete con pobladores del sureste que las ganancias del Tren Maya serán destinadas al incremento de las pensiones de adultos mayores. Conforme un video de un encuentro con pobladores de Pomuch, en Campeche, realizado el pasado 28 de junio, May asegura que el financiamiento de las pensiones vendrá de las ganancias del tren, mismas que no explicó cómo se obtendrán. Más allá de la lógica que puede tener esto, o la poca lógica que puede tener eso, pues se habla claramente, Gaby, de un chantaje. Vamos a escuchar al director de Fonatur.
¿De dónde creen ustedes que sale o va a salir el presupuesto para pagar la pensión de los adultos mayores? ¿Ahorita cuánto recibe un adulto mayor al mes? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto se les paga? Es un derecho ya. ¿No? ¿Cuánto es lo que se les da ahorita de pensión, Carlos? 3.800, ¿no?, bimestrales. En el 2024, o sea, el próximo año va a aumentar la pensión, va a subir a 4.650 la pensión el próximo año, en el 23. Y en el 24, la pensión va a ser de 6.000 pesos al bimestre. O sea, que cada año va a ir aumentando la pensión. ¿De dónde va a salir ese recurso, ese dinero? Que reciben ahorita 10.300.000 respetables adultos mayores, reciben su pensión. ¿De dónde va a salir? De este proyecto del tren.
Bueno, va esto, a salir esto. De este proyecto del tren. Es lo que dice Javier May, el director de Fonatur.
Sí, y la verdad es que aclarar que, incluso como lo señala aquí esta nota de Marta Martínez, que este ofrecimiento de pagar el incremento de pensiones con ganancias del tren contradice el plan anunciado por el propio presidente de la República, en el sentido de que lo obtenido por el transporte cubriría las pensiones de militares. Hay que decir que además, bueno, se sabe que el titular de Fonatur pues ha estado llevando a cabo reuniones con pobladores en las zonas en donde va a pasar la obra del Tren Maya, pues entre otras cosas para convencerlos de que es una obra que los puede beneficiar. Bueno, pues aquí lo que se está diciendo es, se está ligando la obra y las ganancias del Tren Maya para pagar las pensiones de adultos mayores. ¿Cómo se vincula una cosa con la otra? Vaya usted a saber. ¿De qué ganancias están hablando y en qué momento? Vaya usted a saber. Pero lo cierto es que así, esto por lo menos es lo que se presenta el día de hoy. Vamos a ver si hoy no dicen también desde la mañanera que esto no es cierto y que este video es falso y que no se referían a ello. Pero bueno, pues ahí está el audio. Y también esta otra nota interesante, ¿no? Fonatur investiga presuntas irregularidades en la concesión del campo de golf Litibú, de 18 hoyos, diseñado por el golfista Greg Norman y ubicado en Punta Mita, esto en la Riviera Nayarit. Este campo es administrado por la inmobiliaria NED, propiedad de Emilio Orozco de la Garza, hijo de la exdiputada panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosy Orozco. Vaya, vaya. Favorecida durante el sexenio de Felipe Calderón con cargos y propiedades en comodato. Así que bueno, pues parte todo lo que está ligado en estos momentos al tema Fonatur. Una de las notas, sin lugar a dudas, también a destacar. Y ya decíamos, pues nos vamos a ir al rato precisamente a revisar qué significa esta revocación de 3 recursos contra el Tren Maya y sobre todo, qué sigue, Javier Risco.
Así es, así es. Bueno, pues es lo que en donde nos vamos a tener un tema de la agenda también de este programa de Así las Cosas, el Tren Maya. Oye, y ayer justamente, no sé si te diste cuenta de la polémica del rifirrafe, diría el maestro Quintana, en el pleno de la Comisión Permanente, cuando se tenía que ratificar o no al embajador de México en Rusia, ajá, Eduardo Villegas. Hubo, sí, varios, la oposición decía, es que no tiene el experimento. Bueno, para empezar, no sabe hablar ruso. Sí. Entonces decían, oigan, ¿por qué vamos a mandar a alguien que no sabe hablar ruso? Bueno, dice uno de los argumentos de la oposición. Y no solo eso, sino que no nos ha presentado un plan de trabajo formal de cómo va a ser esta relación en medio de un conflicto tan complicado como es la invasión rusa en Ucrania, qué papel juega México, etcétera. Al final se ratificó. Porque, bueno, sí,
porque
pues,
tenían los votos.
La mayoría de Morena en el pleno de la Comisión Permanente. Bueno, Eduardo Villegas, ya como embajador en Rusia, dijo que lleva 6 meses aprendiendo ruso, que va poco a poco, ahí va, poco a poco, y que ya tiene su plan de trabajo, que es, por lo menos lo que anunciaba el día de ayer, que va a ser hackatones de Wikipedia para acercar a México a la cultura rusa. ¿Qué? Esto fue lo que dijo.
Digamos, solamente para dar algo de nota, ¿no? Que tiene que ver con la el impulso a una esto que llaman hackatones de Wikipedia en ruso. Es decir, yo estuve revisando Wikipedia en ruso y realmente los contenidos que hay sobre nuestro país, tanto en el orden cultural, político y turístico, es realmente bajo. Entonces voy a tomar de manera muy personal como un proyecto el que se hagan hackatones en ruso de las páginas de Wikipedia, de manera que el conocimiento que se tiene sobre nuestro país, que va a redundar en un mejor conocimiento de nuestras playas, de nuestra historia, de las posibilidades de relaciones económicas.
Sí, así, así más o menos, ¿no? Bueno, es un plan de trabajo intenso, la verdad, para acercar la relación en México-Rusia, sobre todo insistimos en este momento casi no delicado, en donde, bueno, pues se están cumpliendo en estos momentos 162 días de la invasión rusa a Ucrania, pero bueno, lo que tendremos serán hackatones para intervenir Wikipedia, que por cierto, yo no sé qué tanto uno consulta Wikipedia cuando quiere, por ejemplo, viajar a un país.
Acercarse a la cultura,
¿no?
Exacto,
no sé,
de un
digo,
país.
Yo consulto Wikipedia para muchas cosas, pero no sé si necesariamente para viajar a un país, pero bueno, ese es por lo menos lo que pretende hacer el nuevo embajador de nuestro país allá en Rusia. Pero bueno, decíamos también, Javier, y hoy se destaca también en varios medios, matan a periodistas, suman 13 en el año. Estamos hablando del caso del periodista Ernesto Méndez, director del portal de noticias Tu Voz, que fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato, según por lo menos la información que yo tengo en estos momentos. Pero vámonos a Guanajuato y tenemos en la línea Blanca Mireles, nuestra corresponsal allá en ese estado. Blanca, cuéntanos qué se sabe del asesinato de Ernesto Méndez. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Pues así es, comentarte ya como tú lo estabas mencionando, pues el asesinato de este Ernesto Méndez, empresario también y director del portal Tu Voz aquí en San Luis de la Paz, en Guanajuato, pues fue cerca de la medianoche del pasado martes, cuando a través del sistema de emergencias se informó de un ataque a un lugar de venta de bebidas alcohólicas, esto en Vista de la Montaña, en la colonia Vista Hermosa. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes localizaron al interior de este establecimiento a 4 personas sin vida y una más herida, la cual fue llevada a recibir atención médica. Hasta ese momento se supo y solamente está identificado Ernesto Méndez, como lo comentaba, quien es conocido por ser empresario y acababa casi de firmar pues el contrato con la Feria Regional de San Luis de la Paz, por eso es parte de los empresarios. Asimismo, comentarte que la organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y Derecho de la Información, artículo 19, informó también después de este hecho a través de su cuenta de Twitter que Ernesto estaba amenazado, por lo cual se hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y considere el ejercicio de su labor pues periodística como el móvil. Sin embargo, el día de ayer por la mañana, el presidente municipal de este municipio de San Luis de la Paz, Luis Hernández, pues manifestaba que él tenía una relación muy cercana con este empresario y que al menos él no le había comentado de alguna amenaza que tuviera. Asimismo, él tuvo comunicación con el fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre, quien mencionó también que no tenía ninguna denuncia formal ante este hecho. Sin embargo, pues no es una cuestión para no investigar a fondo este asesinato, además de que también proporcionaron a dos células especiales de la Fiscalía para la investigación de estos hechos, además de que el gobernador del estado, Diego Sinué, también lamentó los hechos y también sí. Mencionó que va a colaborar en la investigación y va a hacer presión pues precisamente para poder dar con los responsables de estos hechos. Es lo que se ha informado hasta el momento. Estaremos nosotros pues al pendiente de lo que surja, ya que pues es una noticia lamentable, pero también pues que ha llamado al estado para poder dar pues con las investigaciones más especiales, sobre todo para este caso, y pues estaremos al pendiente para darles información a todos ustedes y que la conozcan.
Gracias Blanca Mireles. Blanca Mireles, nuestra corresponsal allá en Guanajuato. Insistimos, de este caso, el periodista Ernesto Méndez, director del portal de noticias Tu Voz, pero también empresario, y que bueno, que fue asesinado la noche del martes en San Luis de la Paz, en Guanajuato. En estos momentos está comenzando la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Alcancé a ver que estaba por ahí el titular de la Guardia Nacional, pero ya no sé quién más lo acompaña. Me imagino que van a hablar precisamente sobre las minas. Gracias, van a hablar sobre las minas, lo que está sucediendo justamente allá
un tema
en Coahuila.
Que le dio seguimiento el presidente desde el minuto uno, a través de sus redes sociales, el caso de lo que sucedió en Sabinas, Coahuila. Al menos 10 trabajadores habrían quedado atrapados en un pozo de carbón en la localidad de Agujita del municipio de Sabinas, Coahuila, tras una inundación de 3 pozos comunicados en una mina. Gaby, esa es la información. Y ayer, insistimos, el presidente a través de su cuenta de Twitter le daba seguimiento puntual, casi minuto a minuto.
Sí, es. A ver, vamos a escuchar qué está diciendo el presidente sobre esto.
Locales, municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal. También va a informarnos el general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, de lo que se está haciendo para el rescate de los mineros. Luego, terminando este informe, vamos con lo que se lleva a cabo todos los jueves, informar.
Ya, entonces en un momento más está ahí la titular de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. Se alcanza a ver por ahí, está en videoconferencia, y van a estar informando de esto que está sucediendo en Coahuila, de esta mina en donde quedaron por lo menos hasta este momento atrapadas 10 personas. Así que bueno, en un momento más nos vamos a ir nosotros también a esa zona, Javier, que sin lugar a dudas, pues bueno, pues es una de las notas importantes, sí, ahorita nada más es. Que podamos
por lo menos,
entrar.
Sí, lo que sabemos justamente es eso, los mineros quienes ingresan al pozo por un, digamos, tiro vertical, trabajaban a una profundidad de unos 85 metros y cerca de la 1:30 de la tarde del día de ayer perforaron la pared de un cuerpo de agua que fue el que inundó la mina, al menos esto es lo que se sabe, Gaby, en estas primeras investigaciones. El nivel de agua habría llegado hasta unos 30 metros de distancia de la superficie. Y bueno, pues el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, y el fiscal estatal ya viajaron a Sabinas para darle seguimiento.
Vamos a escuchar lo que está diciendo ahorita la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Trabajadores realizando labores dentro de la mina. El accidente ocurrió cuando los trabajadores, en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación. dejando atrapados a un grupo de mineros. Informo a ustedes que a las 5 de la mañana del día de hoy hubo una reunión de organización, de balance, de coordinación, la cual fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encuentra el comandante de la 11ª Región Militar, también estuvo presente la Guardia Nacional. Asimismo, autoridades del gobierno del estado, está el secretario de Gobierno, la secretaria del Trabajo, la alcaldesa de Sabinas y su servidora con todo el equipo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde se pudo corroborar el siguiente dato. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas, es una clínica del IMSS. 2 de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran 3 mineros en esta clínica del IMSS. Hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados, con quien hemos estado muy de cerca informándoles lo que pasa, lo que hacemos, cómo estamos trabajando de una manera muy coordinada, porque entendemos el momento en el que se encuentran y es nuestra obligación atenderlos y hablarles con la verdad y con todas las acciones que estamos haciendo por el gobierno federal en específico. Hay una importante participación por parte de la CFE, quien nos ha instalado plantas de luz en puntos estratégicos para poder llegar a las minas. Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por 3 pozos. Es complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua, quienes nos están ayudando muchísimo. Estamos poniendo bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros. Informa usted, presidente, y al pueblo de México y a los medios de comunicación que no hemos dormido, que estamos trabajando día y noche y de manera ininterrumpida.
Bueno, pues esto es lo que se está informando en estos precisos momentos. La coordinadora Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, que están allá en Coahuila precisamente, en donde, pues como ya les decíamos hoy temprano, Javier, pasó esto, los mineros atrapados y bueno, pues ya las personas que han ido pudiendo sacar, digamos, de esta mina, Javier.
Sí, pues la vamos a dar, insisto, seguimiento. Estamos tratando de comunicarnos con reporteros que están en la zona. Es muy complicado en este momento la comunicación, pero bueno, Gaby, pues trataremos en los próximos minutos de ir hasta allá para conocer justamente qué es lo que se está haciendo. Decía la secretaria de Protección Civil, decía, bueno, pues estamos trabajando día y noche, no hemos dormido. Ah, ok. Pues ahí está lo que dice la Protección Civil, la responsable. Y pues sí, como lo dices, es parte del trabajo, Gaby, y más en una situación de emergencia en Coahuila. Pues vamos a ver qué sucede y qué también, para qué era esta mina y cuál era la empresa que estaba o que se hacía de alguna manera responsable la seguridad.
Así es. Bueno, como decías, estamos tratando de enlazarnos para allá. Estamos teniendo un poquito de problemas en la comunicación. Seguramente, bueno, pues porque también hay más personas y hay también varias transmisiones allá desde el lugar de los hechos. Pero bueno, y resaltar también, Javier, que nos llamaba la atención esta otra información que la trae el diario El Universal en primera plana. El gobierno crea fuerza especial antihomicidios, va a poner en marcha una estrategia para combatir a personas y organizaciones que cometan asesinatos. La Guardia Nacional va a formar parte de este grupo. Va a ser interesante tratar de entender esto, de qué va. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aceleró la integración de un grupo especial de antihomicidios luego del registro de más de 120 mil víctimas de homicidio doloso y feminicidio en lo que va del sexenio. Y esto es un anteproyecto enviado por esta Secretaría a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para crear la Comisión Interna para la Atención del Delito de Homicidio Doloso,
sí.
Base para la Coordinación Nacional Antihomicidio, próxima a entrar en operaciones. La verdad es que llama la atención esto, y sobre todo, no solamente porque sabemos muy bien lo que significa el homicidio en nuestro país, Javier, sabemos que este es un asunto, pero ¿por qué tener que crear esta Fuerza Especial de Antihomicidios? ¿Cómo va a operar? Y también, por supuesto, ¿qué se espera con ella? ¿No? Ha llamado la atención esta creación.
Sí, qué resultados va a dar. Yo, la verdad es que me encontré esta nota el día de ayer justamente en Animal Político, veía un tuit de Arturo Ángel, y de la información que se tiene, dice, el documento plantea que esta Comisión Interna para la Atención del Delito de Homicidio Doloso esté conformada por funcionarios de diversas áreas que trabajarían juntos para mejorar el combate a los homicidios mediante tareas como agilizar la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno. Dice, los integrantes de esta instancia serían los titulares de las unidades de prevención de la violencia y el delito, de políticas y estrategias para la construcción de paz con entidades federativas y regiones, de asuntos jurídicos y transparencia, de política policial, penitenciaria y seguridad privada, y de análisis estratégicos y vinculación interinstitucional. Además, la comisión podría contar con personal comisionado de la Guardia Nacional para desempeñar sus funciones. Así que bueno, pues es trataremos de traducir, Gaby, en los próximos días cuál es la fuerza real de esta comisión, cómo es que agiliza los procesos, y esta agilización de procesos va a llevar a que se reduzca el número de homicidios dolosos en nuestro país. Nos pareció interesante, y bueno, pues una estrategia distinta en donde pues hay de todas las instancias, incluida la propia Guardia Nacional.
Así es. Bueno, pues insistimos, en un rato más nos vamos a tratar de enlazar allá a Coahuila. Por cierto, también hoy no lo habíamos comentado, son 60 años del fallecimiento de Marilyn Monroe. ¿Y qué tal como lo ponen aquí en el Universal? Marilyn, rubia sí, tonta no, hombre.
Bueno, ahí está.
Hombre.
Ok, gracias, el Universal.
Gracias por participar. Bueno, ya está por acá Ivette Parga, y lo que tienen que saber, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Esto es Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Como ya se los informábamos, en Sabinas, Coahuila, continúan las labores para rescatar a 10 mineros que siguen atrapados en un pozo de carbón en el desarrollo Las Conchas, en la localidad de Agujitas, que se inundó tras un derrumbe. 5 mineros más lograron salir y recibieron atención médica. El siniestro se registró alrededor de las 13:35 horas de ayer. Los trabajadores se encontraban en un nivel de entre 50 y 60 metros de profundidad en una cavidad de 3 pozos interconectados que en total alcanzan 80 metros bajo tierra. Efectivos del ejército y civiles trabajan en el rescate. Están en campaña, son documentos hechos para ganar votos, afirmó el canciller Marcelo Ebrard en referencia al señalamiento de Jared Kushner, yerno y asesor especial del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en el sentido de que el gobierno mexicano se dobló ante las exigencias migratorias del magnate estadounidense, afirmaciones que serán incluidas en un libro de próxima publicación. Ebrard también dejó en claro que México nunca aceptó ser un tercer país seguro. Y el Instituto Nacional de Migración informó que en Puebla fueron asegurados 116 migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento en un camión sobre la carretera internacional Oaxaca-Izúcar de Matamoros. Los extranjeros son originarios de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela y Panamá. La Secretaría de Economía informó que concluyó ya la audiencia del caso iniciado por México y Canadá contra Estados Unidos sobre la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz en el marco del T-MEC celebrada en Washington. La dependencia recordó que la posición de nuestro país a lo largo de la controversia ha sido que, conforme al tratado, se debe permitir a los productores de vehículos de la región beneficiarse de los nuevos requisitos en materia de origen. El panel ha escuchado las consideraciones de las tres partes y emitirá una decisión a finales de noviembre. La Copa del Mundo estará en México. Antes del arranque del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 en noviembre próximo, el trofeo que se entregará al campeón iniciará por primera vez en la historia su gira por Latinoamérica en la Ciudad de México. Esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Será en octubre cuando la Copa del Mundo llegue a la capital del país y pronto se darán más detalles para que los ciudadanos puedan admirarla. La Copa recorrerá en total 54 países, incluidos 32 clasificados a la justa deportiva. Estamos en Así las Cosas, volvemos con Gaby y Javier, sigan con nosotros a través de @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, responderá a dudas de nuestros radioescuchas, quienes han preguntado si es buen momento para contratar créditos hipotecarios.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los ventiladores y calefactores. ¡Sí, 30 por cada 100! Hasta agosto 14.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Existen ángeles con alas.
Los ángeles azules.
Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes. Ya están próximas las vacaciones y te diremos cómo viajar seguro en carretera.
Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Y rompemos la cadena de contagios con el permiso COVID-19 del IMSS, el INE.
¿Y en la música?
La tradición musical de la Sonora Santanera.
Fernanda Tapia.
Y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Celebrando su regreso a la música con más de 50 años de carrera. Ella es Daniela Romo en el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero.
Quiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional. W Radio invita.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Pachuca recibe a Tigres.
Al punto final, cabezazo.
¡Gol! Este domingo 7 de agosto a las 6 de la tarde. Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Liga MX por W Radio. Si es fútbol, es W.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4, aplican restricciones, excepto Nodrim y genéricos. Válido solo en Hiper y Super.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Se dice que están aproximados los pozos a 64 metros de profundidad y el espejo de agua se ve a 30 metros. Se trata de un desprendimiento derivado de venero que se encuentran a lo largo ahí del río, en los pozos cercanos que se encuentran o que están trabajando ahí de estas llamadas minas verticales.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ahorita, por supuesto, vamos a entrar con el maestro Enrique Quintana, pero logramos la comunicación con Antonio Moreno, nuestro corresponsal allá en Coahuila. Entiendo, Antonio, que estás en el lugar de los hechos, ahí donde están atrapados algunos mineros en esta mina de carbón. Adelante, Antonio, te saluda Gabriela. Cuéntanos, ¿dónde estás y qué está pasando?
Claro, Gabriela, Javier, gusto saludarlos. Pues me encuentro, no me lo van a creer, estoy a 20 metros del lugar en donde están atrapados estos 10 mineros que ayer pues entraron, pero hoy, desgraciadamente, luego de esta ruptura de un canal de agua que fluye de manera natural, rompieron y se inundaron los tres pozos. Son tres pozos, son tres tiros de carbón de 63 metros de profundidad que se encuentran alrededor de muchos más en la zona carbonífera de Coahuila, que es donde pues en este momento nos encontramos. Nosotros nos trasladamos desde la capital del estado, en Saltillo, hasta este punto de Coahuila a lo largo de la noche, y bueno, hicimos alrededor de 3 horas y media en llegar hasta acá. Y bueno, todo ese ruido que escuchas son las bombas de agua que están trabajando desde ayer. Ya se cumplieron 17 horas y 7 minutos de este derrumbe dentro de los pozos de mina, y están pues trayendo, sacando el agua para tratar de llegar lo más pronto posible a donde pudieran estar estos 10 mineros atrapados desde el día de ayer. Se dice que de un momento a otro van a llegar buzos a colaborar. El agua sigue saliendo por tres frentes distintos. La intención pues es sacarla y de ahí poder empezar a buscar bajo el pozo de carbón en donde se encuentran estas personas que durante toda su vida pues se ha dedicado justamente a sacar el carbón, claro, de estas minas, de estos tiros. Vamos a escuchar, si nos permites, a la señora Angélica. Ella nos daba el testimonio, pues ella pasó la noche, pasamos la noche con ellos, con la gente que está sufriendo y esperando un milagro en estos primeros minutos del jueves. Vamos a escucharla.
Cuando nos enteramos de la noticia, fue uno de los mismos compañeros de ahí que llegaron a avisarnos. Y información, pues hasta ahorita, hace como una hora más o menos, nos informaron que ya tenían las bombas puestas y que faltaban dos bombas grandes más, pero hasta en la mañana las iban a poner, que vienen de Torreón. Ahora vamos a esperar a ver qué es lo que vaya a pasar. Lo que queremos es que nos saquen, pues todas, ¿verdad? Somos aquí compañeras, las mamás de los otros muchachos que están adentro. Entonces, lo que queremos pues es que saquen los cuerpos. Tenemos fe en que Dios es muy grande y puede hacer que estén, dicen unos trabajadores que hay en los pozos que hay como cuevas así para arriba, dice, puede hacer que se hayan subido allí, pero bueno, primeramente Dios, ¿verdad?
Primeramente Dios es lo que dice la señora Angélica, y bueno, estas minas tienen muchos recovecos. Y bueno, también platicamos con la hermana de uno de los carboneros que sigue atrapado desde el día de ayer en esta zona de Agujitas. Si nos permiten, muchachos, vamos a escucharlo.
¿Me repite el nombre de su hermano?
Sergio Gabriel Cruz Gaitán.
¿Qué edad tiene Sergio?
41 años.
¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí en la mina?
Pues siempre he trabajado en los pozos. Siempre. Pero como en este pozo, pues me imagino que tendrá como unos 2 meses más o menos.
Sí. ¿Cómo vino él a trabajar aquí a este pozo de carbón?
Pues la necesidad lo hizo que llegara hasta este trabajo, porque pues es la única manera de salir adelante.
¿Cuánto gana un carbonero en estos lugares? ¿Cuánto es el salario diario aproximado o a la semana? ¿Cómo les pagan?
Por semana, sí. De acaso unos 2,000, 3,000 pesos, cuando mucho. Un carbonero lo que gana más o menos de 2,000 a 3,000 pesos a la semana.
¿Cuándo fue la última vez que vio a su hermano? ¿Cuándo platicó con él?
Lo vi el mes pasado, como el día primero, el día 2, fue la última vez que lo vi.
Pues esto fue hace un mes, pasaron 30 días y hoy viene y lo encuentra en un pozo de carbón a 64 metros de profundidad. Y bueno, pues justamente está todo las familias, la familia de Sergio, este minero que está en este momento esperando que lo rescaten, pues nos dieron más información acerca pues del trabajo que realizan, que es sumamente peligroso.
Pues es que siempre es la inseguridad, ¿verdad?, del trabajo, que todos los trabajadores pues con el riesgo que hay y la necesidad vaya en casa es a lo que llegan, ¿verdad?, a trabajar en estos lugares. Pero más que nada la inseguridad.
¿Hay esperanza todavía, Blas?
Pues por parte de nosotros sí, ¿verdad?, porque confiamos en un Dios.
Uf. Antonio,
pues sí,
nada más, sí, para...
Estos son algunos de los testimonios que logramos recabar durante la noche y madrugada de hoy en que estuvimos aquí con ellos. Te confirmo los nombres de las personas que están atrapadas. Se trata de José Luis Mireles, Hugo Tijerina Amaya, Jaime Montelongo Pérez, Sergio Gabriel, Mario Alberto, Ramiro Torres Rodríguez, José Moreno y su hijo del mismo nombre, José Moreno Jr., además de Margarito Rodríguez Palomares y José Rogelio, además del señor Jaime Mancillas, que tiene 60 años de edad, ya estaba jubilado, pero pues él venía a trabajar, su esposa vivía en Houston, Texas, y al enterarse de los hechos, pues también se trasladaron hasta este lugar. Te comento que esta compañía es propiedad de un particular de nombre Cristian Solís, y venía operando hace poco más de 10 meses.
Ya, ok. ¿Cuál es el nombre de la compañía? Perdón, Antonio, te saluda Javier Risco.
Es de un particular, se llama okay. Cristian Solís, es una concesión particular a nombre de Cristian Solís, es información que nos proporcionaron aquí en la zona.
Okay.
Antonio, entonces lo que nada más para terminar, lo que estamos viendo ahorita, lo que estás viendo tú en estos momentos, dices están sacando el agua, ¿han tenido alguna comunicación, digamos, con las personas que están atrapadas? ¿Ha habido manera de comunicarse con ellos?
De eso no han revelado nada, la verdad. Te comento que la información pues ha fluido prácticamente a cuentagotas. Hay muy poca información y lo que tenemos es lo que hemos ido pues ahora sí que buscando entre los familiares que les permiten entrar y que salgan dan alguna información, pero oficialmente todavía no tenemos nada porque no han salido, los estamos esperando desde las 5 de la mañana, ya casi son las 8 y todavía pues no hay nada concreto.
Okay. ¿Quiénes están trabajando? Está trabajando Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, habían dicho que iba a ser Plan DN3 los que se iba a activar en esta zona. ¿Quiénes son los que están ayudando en el rescate de lo que tú estás viendo en este momento, Antonio?
El Ejército Mexicano aplicó el Plan DN3 desde el día de ayer por la tarde, Protección Civil del Estado de Coahuila, Protección Civil de la Zona Carbonífera de Coahuila, también aquí se encuentra pues bomberos, se encuentra Cruz Roja de Sabinas, que es la ciudad más grande y más cercana aquí donde nos encontramos. Son como unas 300, 400 personas las que están trabajando en este rescate.
Bueno, muy bien. Pues obviamente nos enlazamos contigo tan pronto tengas más información. Muchísimas gracias, muy buen trabajo. Nos enlazamos contigo más adelante. Gracias, Antonio.
Un abrazo y seguimos al pendiente.
Abrazo, gracias Antonio Moreno, nuestro corresponsal en Coahuila y bueno, pues literal en el lugar de los hechos. De hecho, hace ratito que nos íbamos a enlazar con él, él sabía, estaba ahí metido también
hasta donde le permitieron
entrar, digamos, a los medios que se han estado metiendo ahí a tomar algunas imágenes y por eso había costado trabajo el enlace. Pero bueno, pues ahí están los testimonios, digamos, y estas personas que están ahí atrapadas en esta mina de carbón, como ya escuchaban también hace ratito de voz de la titular de Protección Civil.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
7:44 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, perfectamente. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Bueno, pues hablemos de confianzas. Ya habíamos estado hablando en estos días de la confianza empresarial. ¿Qué pasa con la confianza del consumidor? Nos adelantaba algo un poquito esta mañanita Roberto Aguilar, esta mañanita son las 7:45, bueno, sí, hace como una hora Roberto Aguilar, pero ¿qué pasa con los consumidores, querido Enrique?
Pues igual que en el mundo empresarial, Gaby, los consumidores también ven deteriorada su confianza. Esto es al cierre de julio, que es la información que se está reportando. Tuvo una caída respecto a junio de 1.7 y respecto al mismo mes del año pasado de 3 puntos. Entonces, los consumidores están viendo menos posibilidades, por ejemplo, para comprar bienes de consumo duraderos. Hay una caída importante respecto a la situación económica esperada para los miembros del hogar en los próximos 12 meses. Y también no están viendo bien una caída de 2 puntos en la situación esperada para el país en los siguientes 12 meses. Así que, pues no hubo sorpresa porque esta tónica la estamos viendo de modo generalizado. Sí. Es decir, tanto los inversionistas como los consumidores, quienes vamos al súper, a las tiendas departamentales, etcétera, pues estamos viendo que, entre otras cosas, el aumento de los precios, la perspectiva de un menor ritmo económico, pues todo ello hace difícil creer que la situación económica va a mejorar en los próximos meses. Así que nueva caída de confianza del consumidor.
Pues sí.
Uf. No me ayude, sí, maestro, no me ayude, Quintana, maestro de la gustada sección. A ver, maestro Quintana, pero sí necesitamos
pero
su ayuda,
nos va a ayudar, exacto,
porque muchas personas, muchos radioescuchas nos han preguntado si es buen momento, si conviene o no tomar créditos hipotecarios en esta coyuntura de las finanzas, tanto del país como mundiales. ¿Qué es lo recomendable, maestro Quintana?
Mira, la razón de las preguntas que han surgido es porque, a diferencia de otro tipo de créditos, en México los créditos hipotecarios mayormente son a tasa fija. Es decir, cuando tú contratas un crédito, la tasa a la que lo contrataste se queda sin cambios durante todo el crédito. No pasa lo mismo con las tarjetas. Por ejemplo, que mes con mes tu tasa de interés pues va revisándose. Y la próxima semana vamos a ver seguramente a Banco de México volver a aumentar la tasa de interés en otros 3/4 de punto, con lo cual pues sigue este caminito hacia arriba. Entonces, hay quien dice, bueno, pues como que hay que aprovechar, si los créditos hipotecarios son a tasa fija, pues mejor amarrar una tasa y adquirir una propiedad. En México las tasas hipotecarias andan, según la institución y según el tipo de crédito, digamos entre 8 y 11%, más o menos, por ahí se mueven. Pero como en un crédito te piden contratar seguros y pagar comisiones, normalmente lo que se llama el CAT, el costo anual total, lo que acabas pagando, está en el orden de entre 11.5% y 13-14%. Eso es lo que realmente pagas. Por ejemplo, si tú pides un crédito de $1,000,000 a 20 años, que es el plazo máximo que hay en México para la mayor parte de créditos, tienes que pagar, ya sumando tu crédito, el interés, las comisiones, por ese $1,000,000, más o menos $10,000 mensuales.
Okay.
Ese es el monto. ¿En qué condiciones sí conviene hacerte de un crédito hipotecario? Bueno, si tú crees que la propiedad que vas a adquirir va a aumentar de precio en el mediano o largo plazos, pues a lo mejor sí es buen momento para adquirir un crédito, siempre y cuando tengas la certeza de que vas a contar con los recursos para seguir pagando, pues estos plazos que son normalmente entre 10 y 20 años, ese es el lapso que se da en México para las tasas, para el liquidar tu crédito. Si hay esa circunstancia, o sea, si tienes, por ejemplo, un visualizado un departamento y dices, esta zona se va a ir para arriba y lo que hoy vale $1,000,000, calculo que en 5 años va a estar en 2,000,000. Bueno, pues a lo mejor en ese caso
sí vale la pena.
Sí vale la pena porque estas tasas que hoy están vigentes en el mercado, también sabemos que en el 2023, por ejemplo, muy probablemente estén arriba 1 o 2 puntos. Y en lugar de pagar 10,000 por cada millón, pues quizás estés pagando $12,000, una cosa así, por ese $1,000,000 del crédito. De modo que depende del, no hay una respuesta general de si conviene
o
no.
Son muchas las variables, digamos.
Sí, para digamos, por lo menos son 3.
Sí, sí o no. Claro.
Certeza en contar con ingresos. Okay. Uno, la perspectiva de que la propiedad que adquieras se vaya para arriba, y obviamente pues que tengas la lana para pagar el enganche.
Claro.
Porque no te dan el 100%, prácticamente ningún banco te da el 100% del valor de la propiedad que vas a adquirir. Digamos, está entre 70 y 90% más o menos. Entonces hay que tener una lanita pues para pagar el enganche. Y finalmente la recomendación es que el monto mensual que vayas a pagar no rebase el 30% de tus ingresos. En el ejemplo que poníamos de un crédito de $1,000,000, necesitas ganar algo así como 28,000, 29,000 pesos para poder liquidar sin comprometer demasiado tu capacidad de pago, tu capacidad de gasto, para poder liquidar las mensualidades de este crédito. Si ganas 20,000 y tu mensualidad es de 10, no es recomendable que te endeudes.
No. Pero
Gaby haciendo cuentas.
Sí, yo estaba haciendo
cuentas. Con la calculadora.
Más bien lo que estaba pensando es, o sea, sí es caro, ¿no? El crédito hipotecario.
En México es caro.
Es muy caro,
Si lo comparamos, por ejemplo, con los que hay en Estados Unidos Europa.
Sí.
Por dos razones, las tasas son mucho más bajas allá. Hay créditos que puedes obtener con tasas de 3-4%. Y los plazos, hay plazos de 30-40 años.
Sí, claro.
Entonces, mientras más largo el plazo es, más baja es la mensualidad que pagas. Sí. De modo que sí se convierte en un crédito más caro en nuestro país respecto al de otros lugares. Pero es más barato, Gaby, que si fuera un crédito de tarjeta de crédito, un crédito de nómina, un crédito personal, que esos andan con tasas de 25 30-40% por ahí, en ¿por qué, los mejores casos.
¿Por qué es tan caro el crédito en México?
Porque tenemos un tenemos dos problemas. Un sistema que tiene escasa demanda, ya. Es decir, son pocos quienes en México piden créditos, particularmente de este tipo, crédito hipotecario. Y segundo, porque los bancos se cubren ante riesgos. Es decir, el costo del crédito tiene que ver con el costo del dinero, pero también con lo que se denomina una prima de riesgo que los bancos adicionan. Y en México esa prima de riesgo es elevada. Es decir, los bancos perciben que hay más posibilidades de que dejen de pagarte. Tus clientes, entonces, pues te cubres con eso.
Sí. Oye, nos pregunta por acá Ricardo Cabrera, dice, pero entonces, ¿cuál es el mejor crédito para comprar un inmueble? Pues ahora sí que dependerá justamente de estas cosas que nos decías, ¿no? O sea, de cuánta lana se tiene, de la certeza, digamos, de lo que significa y de la perspectiva, ¿no?
Sí, pero sin duda el crédito hipotecario, dentro de las opciones que hay en México, es la mejor. Uno tiene interés de comprar un inmueble...
Que sea por crédito hipotecario, mejor que otro crédito.
Pues. Sí, mejor que no se vaya a endeudar con el compadre o a dar el tarjetazo, porque hay gente que dice, no, pues completo con la tarjeta y me voy al límite de mi crédito. Me dan error. 70 mil, 80 mil pesos en la tarjeta y pues con eso ya completo. No es recomendable, ya. Porque es muy caro el crédito de tarjeta. Sí, en México, carísimo. Mucho más que el hipotecario.
Carísimo. Híjole, y de verdad, yo siempre recomiendo el artículo del Maestro Quintana, pero hoy no entienden que no entienden, es de verdad de lectura obligatoria. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar hoy más tranquilo que ayer, ya se distensó un poco todo el tema de Taiwán, la señora Pelosi, etcétera. 20.39 en este momento.
Bueno. Pues que tengas un bonito jueves. Te mandamos un abrazo, Enrique.
Igualmente, que tenga
abrazo, buen día. Maestro Quintana.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y ya saben, como siempre, su artículo en la página 2.
Dices no que hoy que, imperdible.
Es que está muy bueno, sí. Dice porque, dice, las encuestas que publica el Financiero frecuentemente suscitan reacciones de enojo e incredulidad entre los críticos del régimen de López Obrador. Y básicamente a lo que se refieren es que, dice, los detractores de AMLO dudan que el respaldo sea verdadero, piensan que es menor. Y ahí lo que dice es que no entienden, ¿Por qué el presidente López Obrador mantiene el respaldo que mantiene? Lean el artículo de Enrique Quintana.
Y él cita aquel artículo del no entienden que no entienden, ¿te acuerdas de The Economist?
Claro.
Al referirse al gobierno de Peña Nieto. Así es. Que bueno, no entienden que no entienden.
Ya saben, siempre el artículo del Maestro Quintana en la página 2 del Financiero. Así las cosas.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México y la mejor forma de celebrarlo es reafirmando su compromiso con el crecimiento económico, social, cultural y sostenible de los mexicanos. Un compromiso que ha llevado a BBVA a apoyar a más de 355 mil estudiantes con becas para que sigan estudiando, a reforestar con más de 70 mil árboles en el país y otras acciones más. Te invitamos a conocerlas en bbva.mx/BBVA90. BBVA, 90 años con México.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Un juez revocó 3 amparos de suspensiones definitivas de las obras del tramo 5 del Tren Maya. De esto conversaremos con Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los ventiladores y calefactores. Sí, 30 por cada 100. Hasta agosto 14.
En W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022. Estamos listos. con el mejor contenido radiofónico y multimedia, todos los partidos y el efusivo grito de gol en vivo y en directo, el seguimiento y los encuentros de nuestra selección, las noticias de último momento, las hazañas y entrevistas con las estrellas internacionales, porque nunca ha importado la distancia o si los partidos son en la madrugada o después del desayuno.
3-2-1, el disparo. ¡Gol!
En la cancha, en las gradas y fuera de los estadios estarán nuestros micrófonos, nuestro talento, nuestras voces. Todo Qatar, todo se escucha aquí. Si es Qatar 2022, es W.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
5 tips para arrancar una motocicleta empujándola cuando tu batería está baja de carga.
Tip número 1. Súbete a tu moto, mete la llave, gírala como si fueras a encender tu moto y ponla en segunda velocidad.
Tip número 2. Presiona el clutch y empieza a empujar tu moto.
Tip número 3. Empieza a soltar el clutch y el motor podría encender por completo.
Tip número 4. Al encender el motor, manténlo acelerado con el clutch activado y ponlo en neutral para seguir acelerando.
Tip número 5. Si la moto se apaga y no enciende, repite el proceso. Una vez que tu moto esté en movimiento, es poco probable que se vuelva a apagar.
Soy Beckett Gutiérrez.
Soy Andrea Chegoyen.
De Movilidad W.
Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo.